Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se amplía el plazo para el voto por correo del 19 al 20 de julio, justo un día antes de terminar la campaña electoral. Se suma así a las decisiones adoptadas en las últimas horas y que obligan, por ejemplo, a presentar el DNI en el momento de depositar el voto en las oficinas de correos, Maribel Sánchez.
Y también se ha ampliado el plazo hasta el 29 de este mes, de junio, para que pidan el voto los que están en el extranjero. Se trata de facilitar esta forma de votar a los que lo dejaron para última hora, y es que las cifras de los que lo han solicitado hasta el momento baten récord con 2 millones de peticiones solo en la primera semana. Repasamos, por tanto, las fechas. Si estás en España, lo puedes solicitar en correos hasta el 13 de julio. Y una vez que te llegue la documentación a la dirección que hayas indicado, tienes entre el 3 y el 20 de julio para acercarte a una oficina postal a depositar tu voto. En estas elecciones tendrás que hacerlo además presencialmente, porque te pedirán que te identifiques.
Y tenemos una noticia de última hora, porque sobre la encuesta que había abierto, la pregunta que había abierto ayer Podemos a su militancia, tenemos ya resultado. El 92,9% de las bases de Podemos da plenos poderes a la ejecutiva para decidir si pacta con Sumar antes de la medianoche de hoy, que es cuando termina el plazo para presentar las coaliciones. Y a esta hora, además, agentes de la Policía Nacional están registrando varios despachos del Ayuntamiento de la Ciudad Autónoma de Melilla, una operación que investiga la presunta compra de votos en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. Además, acaba de dimitir Berta Linares, alcaldesa de Maracena, en Granada, implicada en el secuestro de otra concejal del Ayuntamiento. Una decisión que llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya empezado a investigar los hechos. Juan de Dios Jerónimo.
Ha sido decisivo las conversaciones que ha mantenido el Partido Popular con Izquierda Unida, que podrían acabar con la formación de un nuevo equipo de gobierno en la localidad de Maracena. Berta Linares decide dar un paso al lado, aunque y señala que ni está investigada ni tampoco la han llamado a declarar. Aún así, la sobreexposición mediática, el gran desgaste personal que ha sufrido, dice, le han llevado a anteponer los objetivos de seguir haciendo una Maracena mejor por encima de cualquier otra consideración personal. Por lo tanto, abandona cualquier pretensión de ser alcaldesa de Maracena.
Y a finales de este mes de junio entra en vigor la ley para que los ciudadanos dejen de recibir llamadas comerciales si antes no han dado su consentimiento. Son las conocidas llamadas spam, que muchas veces llegan a cualquier hora del día y también los fines de semana. Susana Moneo.
Hasta ahora la única manera de evitar las molestas llamadas era inscribiéndose en la lista Robinson, una base de datos para que no nos acosen con publicidad telefónica. Sin embargo, no es respetado por algunas empresas y no afecta a las compañías con las que tenemos contrato. La nueva ley reconoce el derecho del usuario a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo. Es la aplicación de una normativa europea ante el acoso que sufren los consumidores, que es insoportable, dicen Chelo y Marina.
No es normal que nos estén molestando continuamente y a todas horas. Te llaman a cualquier hora del día. La verdad que es insoportable.
Que además son continuamente. Al día, por ejemplo, podré recibir como mínimo 3, y ya he tenido que bloquear varios teléfonos. Y además, aunque tú les digas desde el principio que no te interesa o que no estás interesado, ellos siguen y siguen.
Y hay llamadas que no cogemos, pero no obtenemos. Hay llamadas que cogemos, pero no obtenemos respuesta. Son realizadas automáticamente por un call center mediante un software para identificar a los usuarios que sí contestan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cuenta atrás para ese duelo por un puesto en la final de Roland Garros, partidazo entre Alcaraz y Djokovic. Bruno Casar.
Acaba de terminar el entrenamiento previo de Carlos Alcaraz para ese duelo por todo lo alto ante Djokovic, donde tenemos en juego un billete para la final de Roland Garros. París, Ángel García.
Y si alguien pensaba que Carlitos Alcaraz estaba nervioso, ya le confirmo que no. Continuas bromas con su equipo, con el público, levantando el puño para que le jaleasen. Acaba el entrenamiento gritando un vamos, 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 levantando al público para que aplaudiese. Muy relajado Carlitos Alcaraz, calentando para ese partido que va a empezar. Van a saltar a pista a las 3:45. A eso de las 3:10 empezará el partido desde las 2:30. En directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, el que calienta ahora es Novak Djokovic. Todo preparado para el partido de los partidos. En juego la gran final de Roland Garros, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic. Tiempo de juego en directo desde las 2:30.
Gracias, Ángel. En cuanto al fútbol, agenda para este fin de semana. Mañana a las 9:00 p.m, final de la Champions entre el Manchester City y el Inter de Milán. Para el domingo, dejamos la final del playoff de ascenso a Primera División, partido de ida entre el Alavés y el Levante. La vuelta será el próximo sábado 17 de junio. Al margen, en una hora arranca la concentración de la selección española de fútbol de cara a esa Final Four de la Liga de Naciones, semifinales. Nos enfrentamos ante Italia el próximo jueves. Y en el mercado de fichajes nos centramos en la situación del Celta de Vigo, que se despide de Óscar Seferovic y Carles Pérez, que finalizan cesión, van a volver a sus respectivos equipos, e informa Santi Peón que el entrenador Carlos Carballal no va a continuar en el banquillo celtiño.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Cuando casi la mayoría de los estudiantes se acercan al final de su curso, ya casi pasando esos exámenes, muchas personas de las que nos oyen ya están buscando algún concierto o algún espacio de expansión también para pasártelo bien en este fin de semana. Por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana. Vamos a hablar durante nuestro programa hoy de alguna oferta de este tipo, pero también mientras pasan cosas agradables, como que ya se ve en esas vacaciones, en un día precioso como el de hoy, también hay que hablar de una interesante, muy bonita actividad que se está desarrollando desde las Palmas de Gran Canaria, desde las Islas Canarias, para integrar a jóvenes en riesgo de exclusión social. Y es que la magistrada y presidenta de la asociación Up to You, Reyes Martel, el boxeador olímpico Samuel Carmona y la coordinadora de instalaciones y atención al cliente del Club Deportivo Las Reollas, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, han presentado el Box Las Palmas de Gran Canaria. Fíjense ustedes, y de eso te vamos a contar hoy algo, así que toma nota, porque va a haber un taller de boxeo auspiciado junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. ¿Y cuál es la motivación de este taller? Y es que también la gente joven, que a lo mejor pues ha tenido algún enfrentamiento, a lo mejor ha tenido pues alguna movida, puedan tener una opción de abrir una puerta, sobre todo para los menores de 25 años, con un entrenamiento que va a haber dos veces por semana en horario de tarde, impartidas por un boxeador olímpico. Vamos a intentar también contactar con él, con este boxeador, que nos explique cómo va a ser esta interesante actividad. Y todo ello te lo voy a contar aquí, en COPE más Gran Canaria, en este viernes, acabando ya la semana, en el que te saludamos como siempre un amigo, Julio Abreu. Mientras todo esto pasa, y aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos hoy unos 20 graditos de temperatura, igual que en Telde, en Maspalomas, en cambio, sube un poquito más la temperatura, tenemos ya 22 grados, y es que allí ya se va sintiendo ese calor de verano, en el que ya muchas personas están pensando, buscando sus vacaciones, reservando pasajes, y si no, por lo menos, pues buscando el bono guagua para, aunque sea, escaparte un ratito e irte hasta el sur. Y también si estás en Fuerteventura, hoy pues estás disfrutando de este día precioso con unos 25 grados, por ejemplo, que tienen en La Oliva. Y en Lanzarote, un poquito menos, 23 grados, por ejemplo, hay ahora en la villa de Teguise, una villa, por cierto, preciosa, que hemos conocido y que todos los domingos tiene un mercadillo muy bonito. Y no te voy a decir hoy de qué vamos a hablar, porque vamos a hablar de muchísimas cosas en el programa, pero vamos a darte una idea de lo que vamos a tocar enseguidita. Dentro de unos minutos vamos a ir hasta las calles de Guanarteme, porque en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria los vecinos están un poquito ya cansados, por decirlo así, de unas obras que les están casi ocasionando como un pequeño terremoto cada vez que pasan esas planchas llenas de mercancía, y ha habido quejas. Vamos a hacernos referencia de esa opinión de alguna de las vecinas que está pasándolo mal por todo ese tránsito de camiones. Será dentro de un instante aquí en COPE Más Gran Canaria, en la mañana, en tu radio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo.
¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no?
O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
La provincia te ofrece una fantástica freidora Jata sin aceite de 4 litros de capacidad. Cocinarás con hasta el 80% menos de grasa por tan solo 74,95 euros más 5 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguela con La Provincia, tu periódico líder.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Vive FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en el Gran Encuentro de la Náutica y el Sector Marino Marítimo, del 16 al 18 de junio, en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce los detalles en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
COPE Más Gran Canaria.
Canarias, ustedes saben que hemos tenido pues prácticamente de todo en estos últimos años, incendios, el volcán, terremotos, pero casi sin miedo, pero con preocupación, también casi como un terremoto, está el ruido en una de las zonas señeras de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ir hasta las calles de Guanarteme, porque allí el ruido que hacen algunos camiones cuando pasan hace que tiemblen en algunos momentos casas antiguas que todavía existen en esa zona. Vamos a irnos hasta las calles de Guanarteme. Vamos a saludar ahora a una de las vecinas que está viviendo todo este calvario, Pepi González. Buenos días.
Hola, buenos días.
Es vecina
hola, Julio.
De Guanarteme,
sí,
¿verdad?
Sí, Sí, vecina de Guanarteme.
Bueno, ¿y qué es lo que está pasando en Guanarteme? Sobre todo las personas como usted que viven en alguna de las casitas antiguas todavía que quedan. Estamos hablando de todo el tema de las obras, ¿no?
Sí, mira, nosotros somos unos vecinos del barrio Guanarteme, que es un barrio tranquilo. Nuestra zona era muy tranquila, con una convivencia fácil y amable. Y bueno, nos lo quieren quitar. Hay una obra privada que se está cogiendo. Se coge la calle Fernando Guanarteme. O sea, Fernando Guanarteme desaparece desde la Plaza América hasta la calle Luchana, que es donde está el huerto de Luchana. ¿Cómo es posible que el ayuntamiento le deje a una empresa privada un bien común, una calle que es del barrio de toda la vida? Bueno, con la condición de que dentro de los edificios se haría un parque, no una zona verde, sino un parque, que luego cuando ya los vecinos, los 468 vecinos que van a llegar a ese sitio exactamente, vayan a vivir ahí, cuando les empiecen a molestar los jóvenes, los niños jugando, los vecinos con los perros, pues cerrarán la zona y ya no tendremos ese parque. Estamos perdiendo toda la zona verde.
Es decir, que una zona, Pepi, perdona que te interrumpa,
¿sí?
que antes era ese parque, no sé si incluso había un huerto urbano, creo, ahora,
sí.
Exacto, ¿no?
No sé si ese huerto urbano se hizo,
¿sí?
Porque había todo ese solar era del ayuntamiento.
Sí.
La mitad estaba todavía con viviendas, pero estaban viviendo ocupas agresivos, que salían con katanas y combates a montar el pollo en el barrio, ¿no? Entonces lo hablamos en ese tiempo, estaba Cardona de alcalde, lo hablamos con el ayuntamiento y Sabroso, pues tuvieron la idea y la concejala que estaba en ese tiempo, Carolina León, pues dijo, ¿por qué no se hace aquí un huerto? Y se buscó vivienda para los vecinos que realmente necesitaban esas casas. Y fueron los vecinos nada más, y los demás eran los agresivos. Se tiraron todo y se hizo ese huerto. Y ahí había 16 parcelas, y que siguen insistiendo. Han tirado ya la zona del parque, porque por la parte de atrás del huerto se hizo un parque. Y bueno, ya eso ya desapareció. Ese parquito, ahora lo que queda es el huerto, que va a desaparecer, que dice que están haciendo uno cerca a 400 metros, que todavía no hemos visto nada, pero bueno. En concreto, lo que está pasando es que han hecho una pequeña calle desde que viene como desde Mesey López, Plaza América, lo que sería Fernando Guanarteme, la penetración hacia el auditorio.
Uh-huh.
Esa pequeña calle que se ha hecho para los residentes del barrio, para que puedan entrar los residentes, no. Por ahí entran unas planchas descomunales. Es que es increíble, increíble. La calle Luchana la han hecho doble sentido, de una calle que vamos, las aceras horribles, los alcantarillados se están rompiendo porque están obsoletos. Imagínate que yo un poco saltan las alcantarillas. Entonces, ¿qué está pasando? Que al pasar esos camiones, son unas planchas enormes que a lo mejor van llenas de hierro o van llenas de ladrillos o van llenas. Entonces, el ruido es tan intenso que antes de ayer estuvimos reunidos en el garaje de una casa en la planta baja y teníamos que parar la reunión a cada momento porque a cada momento pasaba un camión y estábamos reunidos a las 7 de la tarde. No te creas que era una hora. A las 3, a las 4, no, pues imagínate todo esto, desde las 7 de la mañana empiezan a llegar los camiones, empiezan estos ruidos horribles. Yo tengo vídeos que me mandó un vecino donde se ve una plancha enorme, como bajando de espalda, al revés, como que subió la calle hasta Fernando Guanarteme, y cuando empezó a bajar, y iba bajando, pero como se le dice, hacia atrás, ¿no?
De culo, sí.
Y llegó, terminó de bajar Párroco Francisco, y luego giró para meterse en Luchana. ¿Qué podría haber pasado? Los frenos que se le vayan a esa plancha. Los vecinos están asustados por el ruido y por la cantidad, porque ellos, estos camiones, estas planchas, no tienen que entrar en una zona residencial. Y luego, a la velocidad que van, no te creas tú que la plancha entra. Nosotros tenemos nuestra zona del barrio, es zona 30. Es una zona 30 de velocidad.
O sea que ustedes, le iba a preguntar, Pepi, ¿les ha preguntado el ayuntamiento en algún momento o les ha notificado?
Nada,
porque claro, de pronto es como si usted que tiene su casa, paga sus impuestos con normalidad y a lo mejor por esta obra... no solo ha visto transformadas las calles de Guanarteme, ¿no?, que se han cambiado algunas, sino incluso de pronto estás como en medio de una obra, casi.
Sí, vamos a ver. De repente empezamos a ver que aparecen grúas, lo que era el Gran Guanarteme, sabes que hace 20 años, en ese tiempo se reunieron los vecinos y lograron que se paralizara esa penetración norte. Se logró paralizar y llegó hasta el Supremo y se ganó en el Supremo. O sea, esa penetración hacia el auditorio se paralizó totalmente. ¿Pero qué pasó? En el 2012 se cambió el plan general. Al cambiar el plan general, ahora lo que se está haciendo es cambios con dotaciones pequeñas en ciertos sitios y nos ha tocado a nosotros. Tocó a nosotros de tener una M5, o sea, vivienda, no se podían construir más de 5, ya hay edificios de 13 plantas, pero que pueden ser de más plantas. Pero esos son pequeños cambios.
¿Ha entrado la especulación a saco en Guanarteme?
Otra vez. Sí, ¿sabes qué pasa? Que hubo un tiempo que entraron a saco, le decíamos las asustaviejas, venían de las inmobiliarias, y te decían que si no le comprabas a ellos, luego el ayuntamiento te expropiaba y te daba menos dinero. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora hay muchas casas vacías porque muchas constructoras, tú sabes la burbuja que hubo, inmobiliaria, que se fueron a pique las constructoras. Entonces, muchos vecinos se murieron sin ver lo que les habían prometido. O sea, hacían permutas y te podían dar pues dos viviendas, un local, una plaza de garaje, un trastero. Esas eran las condiciones. Que pasó, que llegaron a morirse, las constructoras se fueron a pique, la mayoría de esas casas las ha cogido los bancos y los bancos están calladitos. Entonces hay muchas casas vacías por eso, pero hay casas que han quedado, que viven sus vecinos, que ellos se resistieron a esas inmobiliarias. Entonces están luchando por sus viviendas, pero también se está luchando por las dotaciones del barrio. Es que el barrio no tiene las alcantarillas, están obsoletas, las calles se están hundiendo. La calle de la Manrique, que es la que está cerquita de la obra, esa calle tiene cinco planchas, que quiere decir que se hundió la alcantarilla, y como no la arregla, el arreglo es ponerle una plancha encima.
Ya.
¿Me entiendes?
Sí, una solución momentánea, pero que encima de cómo están ya las calles, que algunas están sin asfaltar, ahora esto, ¿no? Pepi, una pregunta más. ¿Ustedes tienen miedo, por lo que has hablado con otros vecinos, de que no solamente ya el propio ruido, el estrés que está ocasionando esta obra, sino de que se sienten como acosados los vecinos de Guanarteme, los que viven en estas casas antiguas todavía?
Sí, claro, los vecinos estamos acosados por el humo. ¿Sabes esas planchas, la cantidad de humo que sueltan? Pues te puedo decir que hay una parada de guagua en la calle Lepanto, que es por donde bajan. Fue un cambio también de paradas de guagua, la 45 y la 47, que son las que van a La Ballena y a Las Torres y Tamar Aceite. Pues hay una parada en la calle Lepanto que tiene una palmera, y tú sabes que las palmeras sueltan un líquido, ¿no? Pues el suelo está completamente negro de hollín. Las azoteas llenas de hollín. Nos recuerda en el tiempo en que existía la CICER. Los que luchamos para que quitaran la CICER,
sí.
Y ahora son los camiones los que no nos dejan libres de humo. Uh-huh. Hemos perdido 150 aparcamientos, 150, porque al cambiar los sentidos de las calles han puesto pasos de peatones, es increíble, uh-huh. No te imaginas, yeah. Pero en sitios, que en esquinas que tú dices, pero ¿y esto qué es? En una forma rarísima.
Y Pepi, perdona, no ¿tú crees, perdona, sí, que te tutee, ¿no? Y que a quienes nos están escuchando, te estamos contando todo esto que está pasando ahora mismo en Guanarteme, pero sobre todo, Pepi, ¿tú crees que se está perdiendo lo que es el sabor de Guanarteme, de aquellos años del Bosmediano, de cuando... Guanarteme era un barrio familiar, se está quizás perdiendo eso? ¿Qué crees?
La idiosincrasia, que las vecinas nos sentábamos en la puerta de la calle por las tardes, por el calor, nos sentábamos 6-7 de la tarde y estábamos hasta las 10 de la noche con nuestra... Ahora ya no podemos tener ni una puerta abierta, ¿sabes? Y luego, ya te digo, es la impunidad de las grandes constructoras que para construir... Que ¿cómo pueden construir encima de una carretera pública? ¿Cómo se dando con las tenes? Y derribar casas ya construidas en Guanarteme. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no puesto? Es que ni siquiera, hasta hace poco, yo no sé ahora, porque la cartelería normal de cuando tú haces un edificio donde dice, pues, 468 viviendas con el ingeniero, el constructor, el dueño de quien va a hacer ese edificio, esos edificios. No había nada de cartelería. De repente empezaron a ver unos discos de circulación que no se puede aparcar. Por cierto, un día pensamos que se iba a pasar la cabalgata del carnaval por allí, porque los carteles que estaban puestos en los discos, tú sabes que tienes que poner, pues, construcción de, o sea, cerrada la calle o no se puede aparcar, con unos discos que van fijos en el suelo, pues por una obra que vas a hacer, ¿no? Uh-huh. Pues nada, no se sabía.
¿Han intentado que el ayuntamiento les informe por lo menos de los planes futuros? Ya de este está claro que no ha habido a lo mejor esa información.
No ha habido. Ahora sí hemos logrado. El lunes va a haber una reunión ya con el concejal de distrito, aunque está en función. Uh-huh. Desde que se le llamó, él dijo que sí, que nos recibía, y que él podría canalizar pues con vías y obras, uh-huh, urbanismo, tráfico y movilidad, claro, también, porque uh-huh, quien cambia el sentido de las calles y todo esto es tráfico y movilidad. Entonces, en principio vamos a tener ya una reunión con el concejal de distrito, Luisa Morano, el próximo lunes.
Vale, pues Pepi, si quieres ya volvemos a contactar. De momento desearte pues que este fin de semana recupere la tranquilidad, por lo menos, que no suelen trabajar las constructoras los fines de semana.
Trabajar los sábados. Los sábados también.
Bueno.
También trabajan, así que en fin, que no te creas. Y que a veces los vecinos nos dicen que desde las 7 de la mañana ya están sintiendo los ruidos de la grúa. Yo les he dicho, llamen a la policía, pero claro, en lo que llama, en lo que te contestan y en lo que viene la policía, ya se hace a las 8 de la mañana.
Pepi, entonces, pues seguiremos este tema y no hay que perder nuestras costumbres y nuestro sabor de estos barrios tradicionales como
y es Guanarteme. Y que la playa de las Canteras, que no digan que es de Guanarteme, que la playa de las Canteras es de toda la ciudad. O dicen, no, es que ustedes son privilegiados, tienen la playa de las Canteras, no. La playa de las Canteras es de todas las ciudades de la isla de Gran Canaria.
Exactamente. Pepi, un saludo, buen día, y seguimos informando a nuestros oyentes de todo esto que está pasando
muchísimas
aquí cerquita,
gracias,
en Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo.
Un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Y dentro de nada nos vamos a ir hasta otro punto de la provincia de Las Palmas, hasta la isla de Lanzarote. ¿Saben ustedes que la zona de La Santa, aparte de ser un sitio maravilloso para pasar las vacaciones, estas que a lo mejor ustedes están pensando en planificar, también hay, bueno, pues una actividad social muy, muy importante dedicada a los menores no acompañados que llegan a veces en esas pateras y que han hecho, bueno, pues que también vuelva a ser noticia la inmigración por este motivo? saber en qué se está gastando. ¿Saben ustedes cuánto cuesta cada menor, cada persona no acompañada a nivel de presupuesto y el dinero que se le da a cada uno, los gastos? ¿A dónde va todo ese dinero? De ello nos va a contar algo enseguida Lala Mint, abogada de extranjería y de inmigración, que tiene los datos precisamente justo hace 2 días que llegaban de nuevo más inmigrantes a esta zona del archipiélago canario. Y hasta allí nos iremos en un instante, en la mañana de COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los 7 mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número 1 de Europa. 9 de junio, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
Agüita con este equipo. La provincia y Aguas de Firgas te traen el póster del ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Un equipo para el recuerdo. No te lo pierdas. Gratis con tu periódico de este sábado, porque somos de primera.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, ¿cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina, Royal Hideaway Hotel, en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta, y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de ya. Paisano, pues evitar...
Para que no quede identificado.
Futuro reconocimiento, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE más Gran Canaria.
Sí, 33 minutos de la mañana en este viernes. Te contamos ahora que hasta 5 informes diferentes de bastante mal aspecto han resultado de las distintas inspecciones que se ha realizado por parte de Fiscalía de Menores, de también la Dirección General de la Protección a la Infancia y la Familia, así como del propio Defensor del Pueblo y también de una serie de organismos para investigar la acción, para fiscalizar la acción de las entidades que se dedican a recibir, acoger, a dar
hospitalidad a los menores que llegan a Canarias no acompañados. Pero queremos saber realmente qué es lo que ha pasado en algunos casos y sobre todo también en la isla de Lanzarote, donde nos vamos a ir ya porque tenemos al otro lado del teléfono a la abogada de extranjería y de inmigración, Lala Mint. Buenos días, Lala.
Buenos días.
Bueno, todos tenemos hoy día esa noticia, ¿no?, que se publica en los distintos medios, también aquí en la COPE, en la cual pues se sigue investigando qué ha podido pasar con ese dinero dedicado a dar una función de acogida, pero que parece que ha podido ir a otros lados. No sé si tienes noticia también, Lala, de si esto ha pasado en Lanzarote.
Yo creo que lo peligroso es eso, ¿no? Hacer negocio con el dinero público de los impuestos de todas y de todos, y más con una realidad como puede ser la migratoria. Que al final lo hemos visto cuando se hizo viral ese cartel que decía la extrema derecha que un menor costaba 4.000 euros y tu abuela 400 euros, creo que fue muy representativo de lo que ahora mismo estamos viendo, ¿no? De esos 4.000 y de esos 50 millones que me planteaban a mí en una comisión parlamentaria que se cede del Ejecutivo a los menores, ¿cuánto va a esos menores? Porque la realidad de lo que estamos viendo aquí son a menores que abandonan los recursos, que se fugan, porque hay una situación de inestabilidad dentro de algunos centros, porque aquí no hay que generalizar. Hay otra realidad de los menores que quieren ser trasladados a la península y que están aquí atrapados en Canarias, pero vemos que a pesar de ese dinero, de dinero público que se destina para que tengan una acogida digna, y una acogida digna implica el respeto al interés superior del menor, el respeto a sus derechos más esenciales, a la educación, a un trato digno y a que estas personas pues estén formadas y puedan también contribuir en un futuro con el sostenimiento y con sus obligaciones y con sus derechos aquí en este estado. En Lanzarote a mí me toca de cerca el albergue de la Santa, un albergue que ha sido cedido también para poder albergar a menores en una situación de acogida y de drama humanitario que nos está en Canarias. Pero es curioso cómo este espacio, que además han sido trasladadas muchísimas personas después de una situación de discrepancia que hubo, una chiquillada, como diríamos en Canarias, entre los niños que han estado en el albergue y aquí en La Santa. Y vemos también eso, que es curioso cómo el fiscal que señala sobre esta investigación que hay en cuanto a esta malversación, porque no hay que olvidar que es un dinero público cedido para una gestión pública para que pueda llegar a los menores y pueda hacerse una gestión de ese dinero destinada a los menores, cómo tiene un impacto después en estos dispositivos de emergencia. Ha salido, en cuanto a estas diligencias que se han iniciado contra esta fundación, que es la de Respuesta Social Siglo XXI, pero tampoco sabemos hasta qué punto se ha dado toda esa información y se va a poder plantear incluso en futuras situaciones, y no solo con los menores, sino también con los adultos. Es decir, hasta qué punto las ONGs que tienen que declarar un dinero público lo están haciendo con un respeto hacia la vida de las personas y con respeto hacia también el dinero público que pagamos entre todos y todas. Entonces yo creo que esto es muy peligroso, creo que es muy peligroso, pero que también no nos toca, no es algo que nos pille desprevenido. Sabemos que estas cosas han ocurrido, sabemos que cuando hay dinero público hay negocio, y los que tristemente ven negocio y utilizan el dinero para poder lucrarse, porque hasta 1.500 euros en un tratamiento de belleza, cuando imaginaros qué supone 1.500 euros para una formación de calidad o para tener a personas de calidad prestando un servicio de calidad público. A mí me llama la atención que todavía hoy en día veamos que muchos de los centros de los dispositivos de emergencia estén gestionados por personas que están dispuestas a lucrarse, que no estamos, son muy peligrosos. Es decir, estamos hablando de situaciones en con un drama totalmente humanitario de menores, donde aquí prevalece el interés superior a los menores y donde hay personas que con dinero público están dispuestas a que esto no se traslade para los fines a los que está previsto ese dinero.
La labor suya, Lala, como abogada de extranjería y de inmigración, es recibir también, pues supongo que esas quejas por parte, a lo mejor, de los propios inmigrantes que llegan muchas veces y no tienen esa respuesta. Es decir, que usted también, pues lógicamente, tiene que ver esa realidad. ¿Y qué le cuentan esos inmigrantes? O sea, ¿ese dinero llega a ellos al final con esa respuesta, con esa acogida?
Pues no llega, y para mí no llega, porque quiero decir, aquí hay un dinero público que tiene que llegar, y no quiero generalizar, porque me consta que hay entidades y centros que están haciendo muy buen trabajo con los menores, y la respuesta se ve cuando uno entra a estos espacios y ve cómo los menores están en una buena situación de escolarización, cuando no hay una necesidad de fugarse. Pero cuando hay menores que se están fugando de un centro, donde prefieren estar durmiendo en una casa ocupa, tirados en la calle, y ya sabemos qué es lo que se aprende de la calle, que no es lo bueno, sino la exclusión social, la marginalidad absoluta, y después a lo que les aboca, después en su situación administrativa. Entonces, yo lo que comparto con ellos y lo que me hago cargo en mi relación con ellos son los que se quedan fuera, a los que dejamos extutelados en la calle y que lo estamos viendo ahora mismo en la isleta, a los que dejamos en casas ocupas porque han salido del recurso, pero después eso no se comunica y el impacto económico que también tiene para la entidad, a los que dejamos sin escolarizar y que están intentando buscar su vida y estamos dejando de una manera desarmados y desarmados también, porque necesitan las armas, que es la más potente en la educación. Y aquí no podemos generalizar, tenemos que tener muchísimo cuidado y muchísimo tacto, porque obviamente aquí hay presunción de inocencia, pero desde luego que llama la atención que algo que nosotros nos parece que hemos visto reflejado cuando hay dinero público, cuando hay menores, cuando hay adultos de una situación de drama humanitario absoluto, como después parece que hay un dineral que se está cediendo desde fondos no solo públicos y del estatal, sino también de la Unión Europea, pero que después vemos a la gente que está en la situación en la que está por fuera de los campamentos sin asistencia médica. Uh-huh. Después vemos a menores que se fugan, después hablamos con los menores, no, y bueno, es que yo tengo 10 euros que me dan de la paga, pero si no me porto bien esta semana, pues no los recibo. Bueno, creo que el trasfondo de todo esto no es que las personas puedan tener pues 10 euros, 0 euros, sino la base. ¿La base cuál es? Que es que hay un dinero que se está manejando, que es público y que tiene unos fines determinados. Y todas las personas que van a moverlo tienen la responsabilidad, la obligación de hacerlo con la mejor gestión, porque es el dinero de todas y de todos.
Y a lo mejor falta, no sé, supongo, ¿no?, una pregunta que pueden estarte haciendo también tú que estás oyendo la radio ahora. ¿Falta más control? Por ejemplo, antes nos decía Lala, nos acaba de comentar, que algunos menores se fugan, pero sigue cobrando la entidad que se dedica a esa acogida, aunque el menor se haya fugado.
Claro, esto es peligroso, es decir, porque también nos consta que hay personas que se han salido del centro y que esto tampoco se ha comunicado. Entonces esto es muy delicado y es verdad que es una entre no sé cuántas realidades, porque hay que recordar las cifras que tenemos en Canarias de los menores. Yo no dudo de la buena voluntad de las personas que lo están haciendo bien, del Gobierno de Canarias, que ha intentado gestionar todo el proceso migratorio, que no ha sido sencillo durante un momento determinado, pero aquí hay unas responsabilidades y son claras y determinantes cuando hablamos de la vida de las personas y del dinero público que es de todas y de todos. Y a mí lo que me parece importante en esta línea es que el resultado, es decir, si realmente tenemos este dinero y este dinero se reparte para que haya una asistencia en ese sentido de calidad, trabajadores sociales, educadores, para que se dé una respuesta de calidad con un dinero que se ha cedido para estos fines, y lo peligroso que podemos ver es que entidades determinadas pues hagan un lucro con ello, y un lucro con ello es que lo destinen a unos fines que no son los que están previstos, es decir, a tener pues a lo mejor en vez de a educadores de calidad, pues a personas que no sabemos si tienen formación y están en estos centros, y la respuesta al final es que las personas acaban fugándose, estos menores acaban fugándose. Y yo creo que esto es una cuestión de educación, de base.
Y hace falta también, también tener una vocación, ¿no?, para trabajar en un centro con menores inmigrantes no acompañados, pues no vale cualquiera, a lo mejor. O sea, realmente tiene que haber ese acompañamiento, porque supongo yo que tampoco serán tan diferentes a otros menores en sus necesidades, etcétera, ¿no?
Por supuesto, es que esto es importante, son menores exactamente igual, porque yo, que soy migrante, pues soy igual, aunque sea migrante y lleve toda mi vida en Canarias y se me nota en el acento mezclado con parte de Castilla-La Mancha, pues yo soy exactamente igual, tengo una realidad igual, que es levantarme, que es trabajar, que es pagar impuestos, que es intentar ser lo más amable posible con las personas que me topo, pues al final son niños y son niños que están en la misma situación que el resto de niños. Y no es lo mismo tener en un centro educativo de niños, vamos a llamarlo así, blancos, a porteros de discoteca, que a profesores. Entonces, como no es lo mismo hacerlo de esa manera, pues los niños que están protegidos, pues, en este caso, por la Comunidad Autónoma de Canarias, tampoco pueden tener a porteros de discoteca en sus centros. Tampoco pueden tener a cualquier persona. Quien tiene que tener es personas que tengan una cualificación. Por eso, ese dinero. ¿Por qué? Porque esto es una respuesta clara. Si queremos una sociedad más justa, igualitaria, si queremos una sociedad que respete los derechos, a gente amable, a gente que respete la legalidad, que conozca los límites y los fines, pues tenemos que educarla. Y si vamos a educar a unos niños canarios en un centro con profesores y con personal preparado, pues a los niños migrantes que llegan de la misma realidad o peor incluso, porque han tenido que jugarse la vida, le tenemos que dotar de lo mismo. Uh-huh. Y esto es el principio esencial que rige la ley de protección de los menores, que es el interés superior de estos menores a una educación de calidad para ser en el futuro lo que quieran ser, pero que tengan una proyección también, a que sus sueños no se apaguen y a que no se vean fugándose de un centro porque han recibido un trato inhumano en ese centro que pagamos entre todas y todos con dinero público.
Queda clarísimo, Lala. Precisamente de eso, de menores, vamos a seguir hablando dentro de unos instantes, pero ya queremos dejarte. Sé que tienes otras llamadas pendientes y muchísimo trabajo como abogada de menores y de inmigrantes, también de extranjeros. Aquí en Canarias es una labor que hay que felicitar también. Gente nuestra que se dedica a trabajar por la integración y porque esta realidad se trate de la manera más humana, más adecuada. Gracias, Lala. Un saludo.
A ustedes, un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
La provincia te ofrece una fantástica freidora Jata sin aceite de 4 litros de capacidad. Cocinarás con hasta el 80% menos de grasa por tan solo 74,95 euros más 5 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguela con La Provincia, tu periódico líder.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. 9 de junio, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
Renault. Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos, esperamos a la Navidad. Para salir, esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha ahora y llévate un Renault Clio con entrega inmediata para que puedas conducirlo sin tener que esperar. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en la red Renault de Canarias.
COPE más Gran Canaria.
12 minutos y tenemos ya 12 minutos para las 12 de la mañana. Tenemos rápidamente que hablar ya con Reyes Martel, jueza de menores. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, también el proyecto Up to You, estábamos hablando de menores inmigrantes no acompañados, pero ya en el amplio tema de los menores, sin duda, una noticia importante, Reyes, que es ese taller para también tratar de facilitar la inclusión social de algunos jóvenes en riesgo, que impulsa también Up to You, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un taller de integración social, es un taller al que, bueno, de una manera inclusiva participan jóvenes en situación vulnerable, aunque yo digo que la juventud ya de por sí es una vulnerabilidad por el hecho de ser joven, ¿no? Pero, bueno, los que conforman el taller son chicos y chicas de protección, de medidas judiciales, de riesgo, pero también para incluir, forman parte de él algunos chicos y chicas que nada que ver, o sea, que no están en ninguna de estas, digamos, clasificaciones que acabo de mencionar, ¿no?
Bien.
Entonces, bueno, sí, estuvimos presentando el taller y además con un monitor de lujo, que es Samuel Carmón Heredia, ¿no?
Exacto. Pues Reyes, como sé que tienes mucha prisa, porque la labor diaria de los jueces y más con el atasco que hay a veces en los juzgados es muy importante, vamos a saludar brevemente, creo que está al otro lado del teléfono también el propio boxeador, Samuel, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? También te saluda Reyes, creo que está escuchando.
Hola, buenos días, Samuel.
Buenos días, Reyes.
Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, Reyes, la dejamos que tiene Samuel a la magistrada que seguir con su tarea y vamos a hablar contigo. Gracias, Reyes, por esta bonita, por introducirnos esta bonita tarea, este taller tan bonito que, Samuel, bueno, ¿cómo se te ocurrió involucrarte en esta actividad?
Pues bueno, fue todo a través de Reyes, ella me lo propuso, de dar las clases, de ayudar a los chicos y tal, y a mí me pareció algo fantástico y dije que sí, que por supuesto que sí, que cómo no voy a ayudar a los chicos.
Uh-huh. Samuel Carmona, que eres, tienes diploma olímpico, creo, ¿no?
Sí, soy diploma olímpico.
Y además bronce también en el Campeonato de Europa de 2017. O sea, vamos, que todo un campeón que vamos a tener el placer de estar como monitor. Explícanos en... bueno, pues este pequeño taller de boxeo, que es una actividad que en apariencia puede ser un poquito brusca, pero explícanos, bueno, cómo se favorece también esa integración desde un deporte de contacto como es el boxeo.
Pues bueno, pues la verdad que bien, que yo con los chavales súper bien, porque nunca he tenido problemas con ellos, ni mucho menos, siempre me han acogido muy bien, yo a ellos también. Y la verdad que yo les doy mis conocimientos, ellos lo pasan bien, se ríen, la verdad que les hace salir un poco del ámbito donde están, ¿sabes? Porque algunos de ellos están en centros de menores y, ¿sabes? Y otros están, pues bueno, en casas de acogida y la verdad que, bueno, pues sale un poco de su ámbito, va a otro sitio, se relaciona con otra gente, ven el deporte pues de una manera... favorable a ellos, ¿sabes? Porque les puede ayudar. Y bueno, y la verdad que súper contento, ¿sabes? Por esa parte.
Y se crea, supongo, también, pues, un buen grupito de gente, ¿no? Porque hablamos de que el deporte, al final, pues, hace grupos, incluso amistades que después pueden durar, ¿no? Supongo que a ti también te pasaría cuando empezaste en esto del boxeo, ¿no, Samuel?
Claro, por supuesto. Esto te hace conocer a gente, conocer mundo, por así decirlo, porque a mí me ha hecho viajar un montón el boxeo, me ha hecho sentir gran persona y me ha hecho estar entre los mejores del mundo, conocer a gente muy, muy top en el mundo del boxeo. Y bueno, pues esto, como yo lo he conseguido, pues ellos también lo pueden conseguir.
Uh-huh. También yo supongo que el boxeo, o sea, aparte de tener unas cualidades, ¿no? Hay gente que tiene lógicamente alguna cualidad, ¿no? Aunque hay distintas categorías, ya eso no me meto porque no tengo ni idea, pero lo que sí hay que tener también esa capacidad de transmitir, pues un poco el control de las emociones, ¿no? Porque incluso para el propio deporte en sí, pues no puedes ir ahí a darlo todo de entrada, sino a lo mejor saber llevar el ritmo, etcétera. Explícanos esto, ¿cómo funciona?
Sí, bueno, sí. Depende. Ahí, para los chicos ahora mismo son boxeadores que están empezando, pero pueden competir tranquilamente como boxeadores amateur, que son boxeo de tres asaltos de 3 minutos. Y bueno, la verdad que en ese aspecto, pues bueno, pues sí, puedes controlar, pero la verdad que se va muy rápido. Sin embargo, cuando sea un boxeo profesional, hay títulos por medio y cosas de esas, son muchos asaltos. Ahí te tienes que contener también las respiraciones, medir todo, controlarte muy bien el peso y bueno, pues un poquito eso, ¿sabes? Por así decirlo.
Una pregunta, ¿también tiene que ver el boxeo con la alimentación, Samuel? Es decir, ¿podemos conseguir que también los jóvenes tengan... hábitos saludables con respecto a, por ejemplo, a la alimentación?
Claro, por supuesto, 100%, porque al fin y al cabo la alimentación es todo, ¿sabes? Porque esto es una categoría, ya es un deporte por categorías y por peso. Entonces, si te vas mal del peso, pues te vas a otra categoría.
Uh-huh. ¿Y qué le dirías tú, por ejemplo, a aquella persona joven, o a lo mejor no tan joven, pero que quiera participar en este taller de integración, ¿no? En el mundo del boxeo? Que a lo mejor, pues bueno, ha tenido algún lance en el cual, pues a lo mejor no se siente muy orgulloso, pero que puede tener esta capacidad de abrirte una puerta.
Pues bueno, yo les invito a que vengan y que prueben, y que el deporte puede cambiar, como a mucha gente ha cambiado.
Uh-huh. Y las fechas, que no los habíamos dicho, no sé si tienes en mente más o menos cuánto empieza... ¿Y si hay alguna plaza libre?
Ya, ya está empezando, creo que no hay ninguna plaza libre.
Ya no, vale.
De hecho, si no me equivoco, creo que hay lista de espera para el tema del boxeo, uh-huh, para las clases. Pero bueno, no hay ningún problema, Rey es la que se encarga de todo eso, así que podéis hablar con ella cuando queráis.
Exacto, y a través del Instituto Municipal de Deporte de Las Palmas de Gran Canaria también pueden informarse, supongo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Uh-huh. ¿Es el primer taller que organizas, Samuel, de este tipo? ¿Has hecho algún otro?
No, bueno, con Reyes sí, es la primera vez. Bueno, sí. Ya llevamos 2 años ya,
sí.
Este año y el año pasado.
Bien. Y lo que decíamos, ¿no? Después se crean amistades y hacen, supongo, más actividades, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, ellos hacen más actividades, no solo museo, también han hecho otras cosas que hay en el proyecto tuyo. Pero la verdad que, bueno, lo que yo te hablo es solo del museo porque es lo que doy yo.
Exacto,
la verdad.
Sí. Samuel Carmona, bueno, supongo que también tú dentro del propio mundo del deporte, pues sigues también porque ya cuando entras en el ámbito del deporte, eso es para toda la vida, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, al día de hoy sigo compitiendo. No,
exacto.
No,
sí, no... sí, ¿no? Pero me refiero a que la gente sepa que el deporte ya se lleva de la sangre después también, ¿no?
Ah, por supuesto. Sí. Claro, esto es decir, yo todos los días ya se hace deporte.
Exacto. Y ahora mismo para este año 2023, ¿tienes alguna competición en expectativa?
Bueno, sí, bueno, hay algunas que otras que aún no han mandado la fecha, pero ya me están diciendo, me llamaron ayer para que uh-huh, pronto va a haber combate. Entonces ya voy a empezar con las preparaciones y eso uh-huh, para hacer todo.
Que además Gran Canaria, bueno, en general las islas, ¿no? Pero sobre todo Gran Canaria y también otras islas tienen bastante tradición en el boxeo, aunque la gente quizás no lo sepa, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Ha habido aquí, bueno, boxeo y también otras artes, ya no tanto del mundo del boxeo, también deportes de contacto, ¿no? Que hay muchísima afición aquí, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, y cada vez hay más.
Uh-huh. Muy bien, pues Samuel Carmona, también un gran campeón al que felicitamos por esta importante actividad social de la cual hemos hablado hoy aquí también para ahondar en esta importante labor también de inclusión social. Gracias, Samuel.
Muchas gracias.
Y es que nunca es tarde para abrir puertas nuevas, para hacer actividades diferentes y para tratar de, bueno, pues practicar algún deporte, hacer algo diferente y a la vez también trabajar pues en el propio ser humano. Y nada, decirte que enseguidita vamos a hablar dentro de unos minutitos de temas de la actualidad política, porque no nos despistamos, sabemos que hay muchos ayuntamientos que están negociando ahora mismo quién va a ser o alcalde o alcaldesa, quién va a llevar ese bastón de mando en alguno de los municipios de las Islas Canarias, y de ello hablaremos en nuestra segunda parte, así como también de la cita gastronómica que cada viernes tenemos también aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria. Nos quedamos con un poquito de música de Dire Straits y enseguida te contamos estas y muchas otras cosas aquí en COPE más Gran Canaria.
cuando...
COPE más Gran Canaria.
Agüita con este equipo. La provincia y Aguas de Firgas te traen el póster del ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Un equipo para el recuerdo. No te lo pierdas. Gratis con tu periódico de este sábado, porque somos de primera.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Como si fuera el cuento de la Cenicienta, ¿eh? A las 12 de esta noche acaba ya el plazo para que Podemos y Sumar comuniquen a la Junta Electoral si van o no van en coalición a las elecciones del próximo 23 de julio. A esta hora Podemos no ha tomado todavía ninguna decisión y Sumar, el partido de Yolanda Díaz, aguarda el paso porque tiene la sartén por el mango después de los resultados electorales del 28 de mayo. La dirección de Podemos no sabe muy bien qué hacer. Irene Montero, Jone Belarra, Pablo Echenique, son la extensión de Pablo Iglesias en el partido, son ya la antigua política dentro de lo que ellos mismos llamaron en su día la nueva política. Podemos, el partido original, hace aguas y los partidos de esa órbita en toda España se han ido apuntando uno por uno al movimiento de Yolanda Díaz. Incluso las territoriales de Podemos están presionando para que esa coalición se haga realidad. Pero la dirección es reticente y además orgullosa, porque no está por la labor de ceder a las condiciones que marca Sumar. Sobre todo porque precisamente Sumar se ha construido sobre los nombres que Iglesias, Montero, Echenique o Belarra fueron desterrando y dejando en la cuneta. Ahora es difícil de asimilar que esos mismos nombres sean quienes precisamente te marquen las reglas. Para salir del atasco, ayer Belarra, Montero y Echenique se sacaron de la manga una consulta express a la militancia. En apenas 24 horas han votado unas 50.000 personas. El resultado ha sido que casi un 93% de los militantes ha aceptado la negociación con Sumar, pero en los términos que la dirección del partido quiera. Se trata, en definitiva, de hacer creer a la militancia que decide cuando en realidad las decisiones las van a tomar los de siempre. Dicho esto, ahora se sientan a negociar una coalición a menos de 12 horas de que expire el plazo. Y el escollo principal entre Podemos y Sumar se llama Irene Montero. Desde la dirección de Sumar creen que su figura política está totalmente quemada después de fiascos como la ley del solo sí es sí, y hoy además el Supremo ha condenado a Irene Montero a indemnizar con 18.000 euros a un hombre al que presentó como un maltratador. Se trata del exmarido de una dirigente de Infancia Libre, María Sevilla, una mujer también condenada por sustracción de menores porque no entregó al niño a su padre por orden judicial. El caso es que esta condena a Montero justo hoy le puede venir ir al dedillo, a Sumar para presionar todavía un poquito más en la negociación. Tampoco Echenique o Belarra despiertan demasiadas simpatías, pero no tienen encima tantísimo desgaste. En cualquier caso, cuanto menos aparezcan estos nombres en una lista, menos se alargará la sombra de Pablo Iglesias y más crecerá la de Pedro Sánchez. Pues además de esto, hay otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, porque seguimos con líos políticos. Pilar, ha dimitido Berta Linares, alcaldesa de Maracena, en Granada, y a la que relacionan con el secuestro de otra concejal socialista del municipio. Asegura que prefiere dar un paso atrás ante tanto ruido y bulo malintencionado. Dice, recordemos que por estos hechos tuvo que dimitir como secretario de organización del PSOE andaluz, Noel López, expareja de la alcaldesa, y que fue detenido por estos hechos. Dos de los seis niños heridos en Annecy, en Francia, continúan entre la vida y la muerte. El atacante va a ser sometido a un examen psiquiátrico. El presidente francés Emmanuel Macron ha viajado a la localidad para visitar a las familias de las víctimas. La borrasca Óscar va a seguir dejando lluvias en España durante el fin de semana, sobre todo en el norte y centro de la península. Las temperaturas van a subir y se podrían superar los 30 grados. La semana que viene se espera que las tormentas vayan desapareciendo, aunque se van a registrar chubascos aislados por lo menos hasta el miércoles. Y según acaba de informar el Vaticano, el Papa ha descansado durante la noche y el equipo médico informa de que el cuadro clínico mejora progresivamente y el curso posoperatorio es regular. Tras el desayuno, Francisco se ha levantado y ha pasado la mayor parte de la mañana en un sillón, lo que ha permitido pues al Santo Padre leer los periódicos y reanudar poco a poco su trabajo. Y Misiones Salesianas y la Fundación Real Madrid han firmado un convenio para impulsar una nueva escuela sociodeportiva que beneficiará atender a muchos menores de escasos recursos o en situación de riesgo y también a refugiados ucranianos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, se acerca ese partidazo en Roland Garros y hay cumbre en el Barça.
El tenis es el principal foco de atención del día. 2:30 de la tarde arrancamos tiempo de juego en COPE Más con la semifinal de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Pero entre tanto, atención porque a esta hora se celebra una cumbre deportiva en el Fútbol Club Barcelona, Víctor Navarro.
Desde las 12 del mediodía están reunidos en el despacho presidencial del Camp Nou Joan Laporta, Rafa Juste, Mateo Alemany, Deco Echeverría y el propio Xavi Hernández. El técnico debe tratar su renovación hasta el 2026, que aún no está firmada, y además hablar de las peticiones del mercado antes de irse de vacaciones. Xavi Hernández quiere reforzar tres puestos claves. El sustituto de Sergio Busquets lo considera clave para competir. También quiere un interior y un atacante.
A esta hora, además, justo a esta hora, se concentra la selección en Las Rozas para la Final Four de la Liga de Naciones, que arrancamos el jueves con la semifinal ante Italia. Mañana, recordamos, es la final de la Liga de Campeones en Estambul a las 9, entre Manchester City e Inter de Milán. En segunda, la final por el ascenso la jugarán desde el domingo a la vez y Levante. Se ha quedado en el camino el Eibar, en el que se despide Garitano del banquillo y negocian con Joseba Echeverría, informa Óscar y Medio. Y en la Liga ACB, hoy a las 9 tenemos el segundo partido de la semifinal entre Barça y Unicaja.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
Y te seguimos contando muchísimas cosas en este viernes, bueno, todo el fin de semana por delante, muchas personas ya que hoy pues es un día de mucho atasco, pero bueno, todavía se puede circular bien en las principales capitales de nuestras islas, tanto Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, pero tenemos que ir a la última hora, a la actualidad, un hecho luctuoso, Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Contarles que una mujer de unos 46 años de edad ha sido encontrada a primera hora de este viernes sin vida en el interior de su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria. Lo ha confirmado Europa Press de fuentes de la Policía Nacional. El cuerpo de la mujer ha sido encontrado con signos de violencia, en concreto estaba desnuda y con multitud de golpes. Según las fuentes cercanas a la investigación, no se descarta que pueda tratarse un caso de violencia, aunque todavía contarles a los oyentes que nos estén escuchando que no hay ninguna persona detenida, que se está investigando, que obviamente esto tarda, como pueden comprobar, para conocer, para que se dé a conocer, y se está buscando a la pareja sentimental de la mujer ante la sospecha de que pudiese ser un nuevo caso de violencia de género, pero será la autopsia la que determine esas causas por las que falleció, así que están abiertas todas las posibilidades. Eso sí, se han encontrado a una mujer sin vida y con signos de violencia.
Pues seguiremos informando de este tema, desgraciadamente un hecho que nos vuelve a recordar que no estamos en los mejores momentos para la mujer en este caso. Bueno, pues enseguida hablaremos de muchas otras cosas porque vamos a saludar en un instante aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria dos personas que nos pueden ayudar a conocer más de cerca cómo se van a configurar los pactos o cómo se está negociando, por lo menos, o qué impresión hay sobre las negociaciones en las instituciones locales.
COPE más Gran Canaria.
Y es que poquito a poco se van perfilando algunos de los ayuntamientos, algunos de los cabildos y casi todos ya, bueno, pues van ya configurando los pactos que van a regir las distintas instituciones en los próximos 4 años. Pero para aclarar todo esto siempre es bueno confirmarlo o conocerlo, por lo menos la opinión sobre cómo va todo esto, de dos personas que a esta hora nos confirman también que van a estar aquí con nosotros. Iván Sánchez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Julio.
Y también José Luis Reina, buenos días, José Luis.
Muy buenos días, señores, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, pues como decíamos, ya se va poquito a poco poniendo el color, ¿no?, ya a todos los ayuntamientos, aunque todavía hay dudas, ¿no, Iván?
Sí, quedan pocas, ¿eh?, porque ya prácticamente en todos hay pacto o acuerdo para el día 17, que recordemos que es el último día para investir a un alcalde, ¿no?, el próximo sábado. y prácticamente ya creo que en todos los municipios, por lo menos de Gran Canaria, no sé si quedará alguno, pero vamos, yo creo que están todos, ¿no? Si además si no fuera así, pues directamente se elige al alcalde la lista más votada, ¿no? Llama la atención cómo ciudades grandes como Barcelona, por ejemplo, a día de hoy no tienen ni siquiera, no es que hay un acuerdo, ¿no? Es que no hay acuerdo a veces ni entre dos, ¿no? Porque el tercero lo veta, con lo cual la solución parece imposible, ¿no? Pero yo creo que en la isla prácticamente todos están caminados y también en el Cabildo. Y yo creo que el próximo 17 ya estarán constituidos todos los ayuntamientos, ¿no?
Uh-huh. José Luis, ¿tú crees que este proceso electoral, las cosas han estado claras o ha habido sitios donde se ha destapado la liebre?
Pues yo creo, Julio, que ha sido bastante rápido, ¿no? Uh-huh. Bastante rápido en términos generales. Empezando por el gobierno, pasando por los cabildos y por los ayuntamientos, han llegado a acuerdos muy rápidos, ¿no? Y hayan llegado a acuerdos de diferente tipología. En algunos vemos donde pacta coalición con el Partido Popular, que es el pacto de gobierno. En otros vemos como el PSOE pacta con el PP, sin ningún tipo de drama, ¿no? En otros vemos donde el PSOE pacta con coalición. Es decir, al final en los municipios, los famosos pactos en cascada son muy difíciles de llevar a cabo porque hay muchos personalismos y muchas historias que dificultarían mucho la labor del pacto en cascada, ¿no? Por poner hoy un ejemplo claro, un municipio fundamental en Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, bueno, vemos cómo Marco Aurelio vuelve a la alcaldía, pero en cambio delega las principales áreas a Coalición Canaria, que va a ser el partido que realmente tenga el poder en el municipio, ¿no? El PP con Marco Aurelio cede, priorizando la alcaldía, pero Coalición, pues bueno, se hace con el poder fáctico en uno de los principales municipios de Canarias, ¿no? Que es San Bartolomé de Tirajana. Este es un ejemplo de cambio interesante, ¿no? Un movimiento bastante interesante, sobre todo para la penetración de Coalición Canaria en Gran Canaria y en qué plaza, ¿no? Y en qué plaza.
O sea, Alejandro sí, Marichal sí. Va a tener ahí también bastante, en fin, responsabilidades en el próximo gobierno, ¿no?
Hombre, las va a tener las áreas clave de un municipio que además tiene muchas papas calientes, como se suele decir, ¿no? Con la principal, con el Siam Park, que recordemos que la familia Kisling se metió en campaña diciendo que si salía Marco Aurelio no iban a levantar una piedra más. Pero entiendo que ahora que Coalición Canaria con Marichal está al frente de las principales áreas, pues me imagino que no se paralizará una obra de vital importancia para Gran Canaria, por otro lado.
No, y a ver si coincido con... A ver, no se ha notado tanto los pactos en cascada, ¿no? No se ha condicionado tanto como en otras ocasiones. Sí, en 2019 recuerdo que sí, que era muy claro, ¿no? Que había pactos que estaban muy condicionados. En Telde sucedió, además, ¿no? Que saltó... Había un pacto a punto de firmarse y se suspendió la firma y por la tarde nos dieron otro, ¿no? Y influyó mucho el pacto que había en el gobierno de Canarias de Nueva Canarias PSOE, ¿no? Y se trasladó a Telde. En esta ocasión no, los pactos en general, como decía José Luis, han sido rápidos, bastante lógicos, casi todos, incluso lógicos cuando se unen PP y PSOE, ¿no? Como pasa creo que en Firgas, me parece, en Arucas, ¿no?
Sí, en Firgas, por cierto, de ello creo que el alcalde, sí. El que todavía es alcalde en funciones, bueno, pues está bastante, lógicamente, molesto porque parece que se han unido todos contra él.
Sí, ahí... Hay determinadas alianzas que son contra, ¿no? Para desalojar al alcalde que está, entonces se explican por sí mismas.
Sí. Partidos antagónicos a veces, incluso.
Sí, partidos que en principio no suelen llegar a acuerdos, pero también es la lógica, al final se tiene que imponer la lógica democrática, ¿no? Es decir, oye, si hay dos fuerzas que suman y pueden conformar un gobierno, ¿por qué van a buscar alternativas de 3, 4 o 5 partidos, ¿no? Yo creo que debería ser más general, ¿no? El acuerdo PP-PSOE, ¿no? Que son los dos grandes partidos, cuando se da esa posibilidad, ¿no? O sea, dos sí es por el bien del municipio, ¿no? Y para resolver las cosas, ¿no? Yo creo que los ayuntamientos en muchas situaciones están bastante alejados de los intereses de la política nacional y demás, ¿no? No se hace política, ¿sí? Se hace sobre todo gestión pública, ¿no? Y los ayuntamientos del sur de la isla, que en Moganga hay mayoría absoluta, y el de San Bartolomé, que va a tener una alianza bastante estable, a priori, ¿no? A ver si es verdad que este mandato aprueban ambos los planes generales, ¿no? Porque es una asignatura pendiente que afecta no solo a esos municipios, sino a toda la isla, ¿no? Uh-huh. Y espero que esto esté en la agenda. Me parece bien que también esté el Siam Park, ¿no? y el desarrollo del municipio, pero los planes generales me parecen fundamentales, ¿no? Te digo, no solo para los intereses de esos municipios, sino para el de todos, ¿no? Para todos los Gran Canarios, ¿eh? Fíjate.
¿Tú piensas también, por ejemplo, no sé, José Luis o Iván, que esa similitud un poquito en lo que son las tendencias políticas, ¿no?, de Coalición Canaria, en ese pacto con Onalia y también en San Bartolomé de Tirajana, puede ser que esos dos municipios caminen juntos?
No te quepa la menor duda. De hecho ya en clave partido para Coalición Canaria, habíamos visto cómo era Pablo Rodríguez, precisamente de Telde, y María Fernández, en fin, que no tuvieron grandes resultados electorales, ¿no? Entonces veremos seguramente a estas dos figuras, a Onalia y a Marichal, ascender también de manera importante en el organigrama de Coalición Canaria en Gran Canaria, porque son sus dos principales y diría únicos activos ahora mismo, ¿no? Sí. Es decir, y además en dos grandes plazas. Onalia ya se ha convertido en un fenómeno político que prácticamente te garantiza la mayoría en Mogán sí o sí. Y Marichal pues va a tener en sus manos, como hemos dicho, este poder, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es solo que sean dos municipios representativos a día de hoy de Coalición Canaria en Gran Canaria, sino que seguramente veamos mucha compenetración, más que nada por una cuestión de sentido común, ¿no? Y está por ver, bueno, después tenemos en el norte, también suceden casos curiosos, por ejemplo, en Galdar ya no cabe la sorpresa, no hay lugar para la sorpresa porque hay un tal Teodoro Sosa que va a su bola, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, y lo mismo, en Moya, territorio del Partido Histórico de Popular, sí. que no falla tampoco, que es, hay municipios luego que son garantías, ya saben lo que va a pasar, sí, sí o sí, o sea,
son más previsibles.
Aunque no lo das con certeza, pues ya sabes que Galdar es de Teodoro y que Moya es de, en este caso, de Raúl Afonso, pero sí, históricamente del PP, ¿no? Por lo tanto, bueno, son municipios poco dejados a la sorpresa.
Valle Seco también.
Exacto, lo cual también habla muy bien de esos candidatos, porque si reciben un apoyo mayoritario realmente de sus vecinos, más allá de las siglas, quiere decir que lo están haciendo bien. Y esto es fantástico, sobre todo para ese municipio y para la estabilidad del mismo, ¿no? Sí. Porque al final un alcalde tiene que tener el municipio limpio, que sea seguro, que los servicios municipales funcionen perfecto. Todo lo demás sobra en un municipio. Mi ideología, todo esto, como que sobra, ¿no? Oye, manténme el municipio bien y yo te voto. Si no me lo mantienes bien y te empiezas a venir arriba con historias raras, pues te desalojo. Y este es el verdadero poder de las elecciones municipales, como bien sabe nuestro amigo Iván.
Y eso sí, que hablabas de mantener limpio el municipio, etcétera, que era, por cierto, uno de los atractivos de la campaña electoral aquí en Las Palmas de Gran Canaria, de Ximena Delgado, ¿qué le faltó? Porque apenas, hubo ahí unos poquitos votos y a lo mejor hubiese podido haber otra configuración del ayuntamiento.
Sí, la verdad es que yo creo que también partía con una posición de cierta desventaja, ¿no? Quiero decir, al final, una alcaldía, sobre todo en las grandes ciudades, el candidato se tiene que proyectar con muchísima antelación, ¿no? Si es posible, pues que esté haciendo oposición, ¿no? Eso le va a dar mucha más visibilidad, más conocimiento de la propia persona, ¿no? Influye muchísimo, ¿no? El candidato se vota en muchos casos, bueno, en casos más claros es el de Teodoro Sosa, ¿no? La gente, yo no creo que ya ni que vote a las siglas políticas, vota a esa persona en concreto, ¿no? Y si tuvieran otro partido, votaría a ese otro partido, ¿no? Con lo cual, el conocimiento de la persona es muy, muy importante, ¿no? Y quizás caso de Ximena haya faltado tiempo para eso, ¿no? Para que eso cuaje, ¿no? Ahora lo tendrá, ¿eh? Yo creo que va a ser una muy buena oposición y lo va a tener, ¿no? Y por contra, claro, te enfrentas a una persona que ya viene con ese recorrido hecho, ¿no? O sea, el Partido Socialista colocó a ministros, ¿no? Nada menos, ¿no? En optando a alcaldía de grandes ciudades, ¿no? Con lo cual, en fin, eso había un cierto desequilibrio ahí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora quedan 4 años de oposición, los problemas de las Palmas de Gran Canaria siguen siendo los mismos y yo no confío en que este mandato nuevo del Partido Socialista los vaya a mejorar, ¿no? Es probable que incluso en algunas cuestiones empeore, ¿no? Lo iremos viendo, ¿no? Y bueno, 4 años otra vez, ¿no? Aquí en Telde, luego sí te quería comentar, hay determinadas alianzas que también llaman la atención. Por ejemplo, en Ingenio, el Partido Popular pacta con Nueva Canarias y es una situación que en Telde hubiese sido imposible que se dieran. Con lo cual, las personas también tienen su importancia, ¿no? Los candidatos también tienen su importancia, no solo en la visibilidad que te decía antes, sino a la hora de pactar, de llegar a acuerdos, ¿no? Porque es muy probable que pongan por encima, o sea, la estabilidad del municipio, que las propias siglas, ¿no?, de los partidos a los que representan, ¿no? Con lo cual, en fin, tenemos un poco de todo, ¿no?, en la isla, y la verdad es que espero que sinceramente que funcione, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no?
Una duda que me queda es en Santa Lucía, Tirajana, parece que ahí se va también acercando posturas para que Francisco García sea el nuevo alcalde, no sé si me estoy equivocando.
Ese caso en concreto no lo he seguido, pero sí, Santa Lucía es uno de esos municipios que, al igual que Telde, históricamente siempre ha sido complejo para formar, históricamente, desde hace algunos años, ¿no?, de que Nueva Canarias ha ido descendiendo el número de votantes y en influencia, ¿no? Uh-huh. Y Santa Lucía, que tuvo muchísimas dificultades en el mandato anterior, pues parece que también hay una opción de gobierno, pero que pasa por menos tres partidos, ¿no? Es que ahí sí que está complicado, ¿no?
Sí, aunque parece que ya estaba más o menos ultimado, ¿no?, sobre las últimas informaciones entre Nueva Canarias y el Partido Socialista. Y parece que va a ser ese el gobierno. Claro, es que hay casos en el que casos llamativos de grandes ciudades, más allá de la isla de Gran Canaria. Vemos como todavía La Laguna, por ejemplo, que es una de las grandes ciudades canarias, que ganó un alcalde socialista, pero que sigue negociando con el famoso ex líder de Podemos, este Alberto Rodríguez, ¿no?
Alberto Rodríguez, que
se presentó como concejal, que se presentó al Ayuntamiento de La Laguna, sacó dos, sorprendentemente,
sí, y lo
está poniendo muy difícil, porque él va a batallar, a pesar de que ese pacto de progreso suma, pues él está arañando y arañando hasta el final, y parece que era lo lógico ese gobierno, seguramente se dará. Pero vemos cómo se tensa la cuerda hasta el último minuto. También es una medida de presión bastante importante. Y en el caso de la capital Gran Canaria, pues evidentemente yo estoy convencido de que si Augusto Hidalgo hubiera repetido como candidato, sí que se lo hubiera puesto mucho más complicado que a Carolina Darias, ¿no? Quizás había cierto cansancio en cuanto a su figura pública por parte del electorado,
sí.
Las obras de la Metoguagua, esa sensación de inseguridad, la suciedad, en fin, esos problemas que son reales, ¿no? Los que vivimos en la capital lo saben, pero que el efecto Darias, pues bueno, no le salió mal al Partido Socialista, ¿no? Fue un efecto importante, pero estoy seguro de que si Augusto hubiera sido candidato otra vez, quizás Jimena sí hubiera tenido algún tipo de posibilidad. También es verdad que el PP tampoco presentó a un candidato especialmente mediático, como era el caso de Jimena Delgado, ¿no? Uh-huh. Una persona de una trayectoria solvente en lo público, sí, evidentemente, una gran gestora y demás.
Ha trabajado prácticamente en todas las escalas de la administración.
No, y además lo ha hecho muy bien, ¿no? Y además es una persona que habla 4 o 5 idiomas, bueno, es una persona extremadamente preparada, pero que no proyectaba una gran imagen pública. Quizás esto también le ha restado al Partido Popular, ¿no? Si el Partido Popular hubiera presentado a un candidato más conocido, más potente en cuanto a imagen, que no en cuanto a preparación, pues a lo mejor el PP hubiera sacado mejores resultados. La apuesta fue Jimena y casi lo consigue, por otro lado, porque casi suman con la debacle de Podemos, pero se quedó a la fuerza.
Y una cosita rápida antes de tocar otro temita que queríamos hablar también hoy. Fuerteventura y Lanzarote. Me pierdo un poco en los cabildos, no sé si están prácticamente Lanzarote, sí, Fuerteventura no lo tengo tan claro, o también.
Fuerteventura creo que también, ¿no?, que va a gobernar Coalición Canaria. Fuerteventura además que venía de
Mario Cabrera otra vez.
Sí, Mario Cabrera.
Exacto.
Del desastre político más... Es que no me hubiese extrañado que hubiese habido una abstención por encima del 80% de Fuerteventura en el cabildo, porque es que se lo han puesto muy difícil a los electores. Cuando en política empiezas a buscar problemas donde no los hay, ¿no?, y a imponer los personalismos y olvidándote de para aquello para lo que te han elegido, pues suele suceder desastres como la legislatura anterior en Fuerteventura, ¿no?
Está muy fragmentado el voto también, ¿no?
Y no solo eso, ¿no?, sino es que ya son prácticamente familias, ¿no? O sea, partidos políticos que se convierten en arietes contra otro partido político, ¿no? Y en fin, ya los ciudadanos quedamos mirando, bueno, y nosotros, ¿quién se acuerda, ¿no? Ese yo creo que es el principal problema de Fuerteventura y de algún modo también de Lanzarote, ¿no? Que son islas con un potencial de desarrollo enorme, ¿no? Pero que, en fin, parece que sus propios dirigentes políticos no confían en ellos, ¿no? Esa es la impresión que da, ¿no?
Será una presidenta del Cabildo, que es Lola García, por parte de Coalición Canaria. Mario Cabrera es el secretario general del partido ahí, sí. Pero no será presidente, será Lola en apoyo del Partido Socialista. Y ahora mismo, después de estos 4 años que ha habido Fuerteventura, lo que necesita la isla de manera urgente es estabilidad y seriedad, porque lamentablemente ha estado muchas noticias negativas con ese gobierno en minoría que no llegaba a ningún lado, con traiciones, con desbancadas, hemos hablado de Fuerteventura muchas veces, pero no precisamente para bien, ¿no? Claro. Por lo tanto, un gobierno estable que ponga en marcha todos los proyectos que tiene pendiente esa fantástica isla, vital para Canarias en materia turística, por supuesto, con un problema bastante importante como el del agua, con municipios que necesitan realmente de una actuación urgente, ¿no?, por el bien de ellos y por el bien de su principal fuente de ingresos, que es el turismo, pues me alegro de que Fuerteventura vuelva a tener un gobierno estable, ¿no? Y bueno, y ahí ves otro claro ejemplo. Coalición Canaria se pacta con el Partido Socialista por el bien del entendimiento y de la estabilidad, lo cual es una fantástica noticia, insisto, porque es lo que han dicho los ciudadanos, lo que han dicho los habitantes de Fuerteventura, y cuando hay que ponerse serios y cuando tienen que tomarse medidas urgentes, pues los partidos tienen la obligación y el deber de ponerse de acuerdo, más allá de las siglas, porque que no se olviden que ellos tienen que ser solidarios y tienen que ser responsables con sus ciudadanos, y da igual si están en las antítesis de ideología. Un cabildo es lo mismo que un ayuntamiento, tiene que ejecutar las obras y mantener la isla lo mejor posible, y ahí no hay siglas que valgan.
Sí, y en Lanzarote, Osvaldo Brito, después de una eficiente gestión en el Ayuntamiento de Teguise, que, bueno, pues ya es un firme presidente también ya del futuro Cabildo de Lanzarote, ¿no?
Y unido al PP, claro, ahí sí pacta con el Partido Popular, y bueno, que es un pacto más natural, ¿no? Y desaloja, por decirlo así, a Dolores Corujo, que por otro lado irá al Congreso, ¿no? Porque esa es otra de las grandes cuestiones que me hace mucha gracia, ¿no? Cuando los perdedores de las elecciones, o más que los perdedores, los que no consiguen gobernar, que viene a ser lo mismo, pues enseguida se olvidan de que existe algo que se llama oposición, o gran parte de ellos, ¿no? Entonces lo que quieren es huir cuanto antes, ¿no? Lo cual es bastante triste, ¿no? Porque vemos cómo personas que hasta el otro día estaban gobernando en primeras líneas, en primeras plazas, pues al día siguiente de que no les salían las cuentas ya estaban diciendo, oye, reubíqueme por favor, que aquí todos los meses tienen que entrar las perras y no quiero que bajen mucho, ¿no? Y esto sí me parece un ejercicio bastante banal, ¿eh?
Bueno, o también a veces no hay más candidatos y dice, bueno, a esta persona, a esta candidato o candidata lo conocen, pues bueno, también al Congreso ahora, ¿no? Pero bueno, también supongo que habrá más banquillo, a lo mejor, ¿no?
Sí, al final lo que hacen este tipo de perfiles es eso, pues hacer de tapón, ¿no? Al resto del partido e impedir que se renueven, ¿no? Hay un caso muy singular, es el de Román Rodríguez, ¿eh? Que no consigue su acta de parlamentario y en su propia lista regional, del que él fue, vamos, se podría decir que ideólogo, ¿no? Y que parece que no encaja el mensaje que le han mandado a los electores. Y es que, oiga, no tenemos confianza en usted. Bueno, a partir de ahí no le he oído asumir en absoluto eso, y sí que le parece que la reunificación o intentar presentarse otra vez Nueva Canarias, Coalición Canaria, a las elecciones generales tiene que ver con quizá garantizar un puesto en la administración, ¿no? El que no ha conseguido en el Parlamento Autonómico, aunque, bueno, en fin, ha aclarado que no es así, que en ningún caso encabezaría la lista, etcétera, etcétera, pero esa es la impresión que da, ¿no? Esa es la impresión que da. Y, en fin, oye, cuando te están mostrando claramente, según opinión, ¿no? El electorado al final, en fin, se posiciona, porque la lista regional es muy personalista también. Oye, pues tiene que asumir uno dónde lo ha colocado el electorado, ¿no? Y no parece que sea el caso de Román Rodríguez, ¿no? Yo entiendo que le pueda costar, ¿no?, irse de la política después de más de 40 años,
es
¿no?
Es duro, pero, a veces, sí.
Pero, en fin.
Lo que evidentemente pasa a veces es eso, que los ciclos tienen, las personas tienen unos ciclos y bueno, pues también hay que pensar en la renovación, lógicamente, dentro de los propios organigramas de los partidos o de las caras que se presentan en, a lo mejor como cabeza de lista o no, porque a veces te dan la sorpresa, ¿no? Nunca se sabe. El caso, por ejemplo, de Antonio Morales, que seguirá siendo presidente casi con toda probabilidad. Bueno, ya lo es, ¿no? Del cabildo electo, ¿no?
Justo,
en Gran Canaria.
Justo lo contrario. Los electores le han dicho que hay 4 años más. Por mucho que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es que ahí sí que hay una voluntad clara.
La cara y la cruz, el mismo partido, pero...
Exactamente, sí.
Bueno, quedaba un tema que hablar también, no sé si una pequeña pincelada o no, porque la verdad que es un tema bastante complicado y hemos venido hablando durante todos estos días, tanto en el programa de la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, aquí también, y es, bueno, pues esa gestión, al menos investigada por el momento, se sigue investigando, de los centros de menores no acompañados. José Luis, Iván, la pregunta que supongo yo que también te estás haciendo tú como oyente es, ¿realmente el dinero que nos estamos gastando ha ido a dar esa hospitalidad, esa acogida, porque hay que darla por ley a los menores inmigrantes? No sé lo que opina cada uno.
Bueno, el caso, voy a ser muy breve, el caso Mena, ya catalogado así, tiene una pinta horrorosa porque vemos cómo presuntamente y en la etapa de mayor desesperación por las administraciones públicas de acoger a todas estas, a estos menores, pues vemos cómo se repartió muchísimo dinero y no parece que haya habido mucho control y nos estamos encontrando con verdaderos escándalos, ¿no? Y seguramente para varios capítulos más. Esto significa dos cosas. Primero, repartir dinero rápidamente para evitar esta problemática en las calles, pero segundo, se hizo tan rápido y tan mal que al parecer utilizaban ese dinero para todo menos para los menores, lo cual es realmente repugnante, ¿no?
Y no sé,
los informes publicados hablan de aspecto tétrico y carcelario, ¿no? Ese es el aspecto que tenían estos centros que fueron inspeccionados, con lo cual se pone de manifiesto que, en fin, cualquier ayuda, cualquier cesión de en este caso a esta sociedad que está en el punto de mira, ¿no? De respuesta social siglo XXI, cualquier cesión de custodia tiene que ser fiscalizada. Es que no tiene que haber unos mecanismos de control, no solo financieros, sino que la inspección de las instalaciones, cómo se está, qué trato se está dando, qué personal está al cuidado de estos niños en muchos casos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero, claro, no podemos sorprendernos dentro de 3-4 años la sociedad empiece a sufrir las consecuencias de esto, ¿no? Y suba los niveles, por ejemplo, los niveles de delincuencia, y entonces se le dé la razón a esos partidos que ponen en el foco a la inmigración como el germen de todos los problemas de la sociedad, ¿no? No, mira, es que hay que dispensar un trato humanitario y además hay que garantizarlo, ¿no? Y aquí ha fallado todo, ¿no? Ya se verá, ¿no? Porque esto seguramente tendrá un recorrido judicial que se hará largo, ¿no? Como todos estos procesos, ¿no? Pero desde luego pinta muy mal, ¿no? Y se queda uno con la sensación de que es que ha fallado todo, ¿no? La verdad es que, y además lo hemos pagado carísimo, ¿no? Porque esto no es una inversión barata, o sea, no tiene ninguna excusa las entidades o los responsables de la gestión, ninguna excusa al supuesto trato que se le ha dado a estos chicos, ¿no?
José Luis, Iván, tenemos que hablar de los abonos de la Unión Deportiva Las Palmas en primera. Sé que les gustaría seguir escuchando, pero ya supongo que estarán preparando la toallita para el fin de semana después de que Óscar nos dejó tranquilos, ¿no?
El del Granca también me preocupa mucho, ¿eh? Yo soy más de baloncesto, ¿eh?
Bueno,
el del Granca también es una cosa... Sí.
Bueno, pues si quieren seguir escuchando, porque nuestro jefe de deporte nos va a dar más información de todo esto, y si no, pues un abrazo y buen fin de semana a los dos, gracias como siempre.
Igualmente. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Y es que Juanfran Cruz ya nos está escuchando porque tiene noticia de última hora, nuestro jefe de deporte de COPE Gran Canaria, ya en primera división, la Unión Deportiva Las Palmas, y con la vista ya pensando en los abonos. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Julio? Buenos días, efectivamente. Y sigue hablando el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de lo que es la campaña de abonados en muchos aspectos. Primero, en lo que va a ser la fecha. Arranca el 12 de junio para la renovación de los abonos, que será hasta el día 9 de julio. Los precios son bastante asequibles y sobre todo similares a los de la pasada temporada en la primera división del fútbol español. Hablamos de la general, que va a estar en torno a 80 euros, en 120 euros para menores de 17 años, y después, sobre todo, en lo que es la nueva campaña de abonados, va a arrancar una vez que comience lo que es la renovación de abonos. Muy pendientes, porque la Unión Deportiva Las Palmas, Julio, quiere tener un máximo de 22.000 abonados, es decir, que si se renuevan todos los que eran abonados actualmente, no va a quedar mucho límite para los que quieran hacerse nuevos abonados por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Fechas interesantes en cuanto a la campaña de abonados, y sobre todo precios también muy interesantes en las diferentes gradas, en naciente, curva, sur, tribuna, y sobre todo también, lógicamente, por edades. De 0 a 6 años tendrá un precio, de 7 a 17, de 18 a 23, mayores de 65 años y también, lógicamente, adultos. Y después también una fecha clave por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, insistimos que es la renovación, en este caso los nuevos abonados, que una vez que no se llegue a la cifra de 22.000, es decir, si llega a la cifra de 22.000, no habrá nuevos abonados. Pues de que llegue a esa cifra, la Unión Deportiva Las Palmas, si no se llega, va a abrirlo el 21 de julio hasta el 30 de agosto, que es la fecha definitiva de la campaña de abonados. Bueno, en definitiva, después lo pondremos, porque son muchos precios, Julio, en cope.es/Gran Canaria, toda la información, lo iremos desgranando durante toda la jornada, en todas nuestras redes sociales, por supuesto, en COPE nos podrán escuchar también durante todo el día, pues son muchas cifras de las diferentes gradas del Estadio de Gran Canaria. Pero fundamental que el día 12 de junio se abre lo que es la renovación de abonos, del 11-12 de julio cambio de asiento y del 21 de julio al 30 de agosto para los nuevos abonados, en caso que no se llegue a esa cifra de 22.000, que es la máxima que quiere llegar la Unión Deportiva esta temporada. También señaló el presidente que se va a tener un máximo de 3 millones de euros para fichar jugadores en esta temporada, y que el objetivo evidentemente es el de mantenerse en la primera división del fútbol español, que no va a llegar ningún jugador top a nivel mundial, porque no tiene una cifra importante la Unión Deportiva Las Palmas para gastarse en cuanto a lo que va a ser los fichajes para la próxima temporada. Y también señaló que entre primas de ascenso, entre premios a jugadores individual, colectivo, fueron en total por el ascenso 10 millones de euros los que el club tuvo que pagar, sobre todo en cuanto a la prima de ascenso a la plantilla para subir a la máxima categoría del fútbol español. Muchas cifras, ya arranca lo que es la campaña de abonados, Julio, el 12 de junio, es decir, muy pendientes para todos los que ya eran abonados y quieran renovar su abono. Para el que quiera hacerse nuevo abonado, pendiente de la fecha del 21 de julio, a ver si la Unión Deportiva no ha llegado a ese tope de 22.000 y se pueden abonar con la Unión Deportiva.
Es decir, que el lunes, este día 12, ya para los que renueven, y después ya en julio para los que queden libres para intentar abonarse. Y una preguntita, Juanfran, primera división, supongo yo que habrán aumentado un poquito los precios con respecto a lo que estábamos en segunda.
Sí, evidentemente. Ha subido un poco lo que son los precios. Hay dos días del club que no van a entrar en lo que es la campaña de abonados, que el que tenga su abono esos dos días va a tener que pasar por taquilla, que son el Barcelona y el Madrid, cuando jueguen en el Estadio de Gran Canaria. Se sabrá cuando se conozca el calendario, pero hay dos días del club, Barça y Madrid, cuando jueguen en el Estadio de Gran Canaria, que todos tendrán que pasar por taquilla. Y sí, se ha aumentado, pero para estar en primera división, la verdad que son buenos precios. Sí. Precios importantes e interesantes, sobre todo según la grada en la que uno esté. Lógicamente no lo mismo estar en naciente, curva, sur o tribuna. Y las diferentes edades, que también hay distintos precios. Todo lo vamos a poner en cope.es/Gran Canaria, Julio, porque sí. Imagínate todas las gradas que son, todas las edades que son y todos los abonos a los que pueden hacerse los nuevos simpatizantes, o en este caso renovar lo que es su abono, los que ya son en esta temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, son muchos precios. Pero bueno, va a estar rondando entre los 80 euros la general, en este caso el adulto 195 euros la grada general, a los 450 euros por ejemplo en tribuna ya, lateral claro, baja, pero cambia, bueno cambia, claro. Hablamos de diferentes gradas y hablamos de toda la temporada.
Si tienes afición no hace falta gastarte dinero, eso sí, lógicamente es toda la temporada y bueno, pues hay que darlo ahí, pero más vale abonarse, ¿no, Juanfran?, que no estar después a ver si se queda una entrada libre, como en algunos partidos hemos visto la gente haciendo cola
y que no horas va a ser fácil. Y que no va a ser fácil, Julio, porque fíjate, ¿sí?, que la Unión Deportiva Las Palmas quiere llegar a la cifra de 22.000 abonados. Uh-huh. Si renuevan los abonos, ya no va a quedar muchas personas que se puedan abonar. Y seguramente que muchos querrán abonarse para ver la temporada, y a partir de ahí hablamos de un estadio de 33.000 espectadores. Es decir, que tampoco van a quedar muchas entradas en taquilla para los que quieran presenciar partidos. Atlético Madrid, Barça, Real Madrid, Athletic Bilbao, Sevilla, bueno, todos los que conforman la primera división del fútbol español. Pero tener en cuenta, y dato importante, que los dos partidos, Barça y Madrid, que jueguen en el estadio de Gran Canaria, van a ser día del club y todos tendrán que pasar por taquilla.
Juanfran, como después te vamos a escuchar a las 2:25 en COPE FM 99.1, si te parece, ahí notas más información, pero también te comento, bueno, entonces, lógicamente estaremos todos pendientes porque a las 2:45, estamos aquí en COPE Más, sí, con Alcaraz.
La semifinal de Roland Garros, exacto.
Alcaraz, Djokovic, ¿no?
Correcto, la semifinal de Roland Garros, Alcaraz Djokovic, lo va a retransmitir Ángel García, lo va a contar el tiempo de juego con Paco
partidas,
González, Domingo
partidas.
Castaño, Manolo Lama y todo equipo de la COPE, partidazo auténtico, y entre quizás el mejor partido de tenis que se puede ver en tierra batida actualmente.
No es la final
del mundo, como es el caso de Carlos Alcaraz. No,
no, no es la final, pero
como
casi,
si lo fuera.
Pero casi,
¿no? Claro, el que gane esta eliminatoria en la jornada de hoy, que lo escucharemos en la cadena COPE, tendrá muchas opciones de ser campeón.
Por eso hoy no tendremos el tiempo habitual de Juan Francisco Cruz en COPE, Deportes COPE, a las 2 de la tarde, pero a las 2:25 sí que te escucharemos en COPE FM 99.1, ¿de acuerdo?
Perfecto. Y otro dato importante, Julio, simplemente comentarte que la Unión Deportiva Las Palmas del 17 al 27 de julio estará en Marbella, va a jugar 7 partidos amistosos y que posteriormente llegará a Gran Canaria para partido de presentación y arrancar la Liga 12-13 de agosto.
Gracias, Juanfran Cruz, un saludo.
Feliz día. Julio. Gracias.
Y nuestro realizador, nuestro compañero Marcelo Cordobés, que enseguida nos va a ofrecer unos consejos publicitarios y después nos vamos a ir hasta la zona de Firgas, porque su actual alcalde todavía en funciones, Jaime Hernández, creo que está bastante molesto con ese posible pacto que se va a hacer todos en contra para imposibilitar que siga siendo alcalde en esta próxima legislatura. Enseguida se lo contamos, te lo contamos a ti, aquí en COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Renault. Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos esperamos a la Navidad. Para salir esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha ahora y llévate un Renault Clio con entrega inmediata para que puedas conducirlo sin tener que esperar. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en la red Renault de Canarias.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, Paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
La provincia te ofrece una fantástica freidora Jata sin aceite de 4 litros de capacidad. Cocinarás con hasta el 80% menos de grasa por tan solo 74,95 euros más 5 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguela con La Provincia, tu periódico líder.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Agüita con este equipo. La provincia y Aguas de Firgas te traen el póster del ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Un equipo para el recuerdo. No te lo pierdas. Gratis con tu periódico de este sábado, porque somos de primera.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico.
Labios de
Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 p.m. Consigue tus entradas por 6€ en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Por fin, ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
La provincia te ofrece una fantástica freidora Jata sin aceite de 4 litros de capacidad. Cocinarás con hasta el 80% menos de grasa por tan solo 74,95€ más 5 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguela con La Provincia, tu periódico líder.
El Servicio de Cirugía General de Hospital San José emplea técnicas poco invasivas para cirugías como hernias o vesículas. Tras la operación, regresas a casa en 24 horas con un seguimiento exhaustivo para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Continuamos, y en este viernes en la actividad política continúa celebrándose reuniones. Vamos a contarles, a ver qué les parece a ustedes, qué cambalaches a veces se dan en esto de los pactos, porque de ser alcalde en algunos de los municipios, directamente, pues a lo mejor, bueno, pues con la nueva estructura de las elecciones, hay cambios. Vamos a irnos hasta Firgas para comprobar qué es lo que está pasando, que estarán preguntándose ustedes qué es lo que está pasando en Firgas. Don Jaime Hernández, todavía alcalde en funciones, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, parece que se han aliado todos y le han dejado fuera. No sé si ha habido algún tipo de conversación con ustedes, pero de momento...
Bueno, realmente poco margen para la conversación nos han dejado. Es un día muy triste para Firgas, porque no debemos perder la perspectiva que aquí de lo que se está hablando es del futuro de Firgas, no del futuro personal de nadie, ni de los intereses particulares de algún partido, sino aquí nos estamos jugando muchísimo de continuar con una senda de estabilidad que se había abierto en esta legislatura que acaba de terminar, 4 años de estabilidad. Soy el primer alcalde que agota, después de 20 años, una legislatura completa, y además que hemos conseguido muchísimos avances para el municipio. Y los perdedores de las elecciones se vuelven a unir para truncar el dictado claro y contundente de las urnas. Hay que recordar que mi formación política se quedó apenas a 14 votos de la mayoría absoluta, sacando una notable diferencia al resto de partidos, y ganando en todas las mesas del municipio. Y sin embargo, pues ante esa realidad contundente, se vuelven a unir los que estaban sumidos en los escándalos, los que tenían al municipio sin presupuesto, los que tenían al municipio endeudado, y los que antes eran enemigos íntimos, que se odiaban, se unen ahora para impedir que la voluntad de los firguenses se lleve adelante.
Don Jaime Hernández, que concurrió en estas elecciones por las siglas de Nueva Canarias también, pero realmente es lo que estábamos hablando, o sea, lo de que gobierne el que más votos ha obtenido, parece que en algunos casos no se está cumpliendo, vamos, que ese pacto de caballeros que en principio podía plantearse, no se está cumpliendo.
No, sin duda así es, por desgracia la falta de ética, porque el problema no es la política, el problema es quienes hacen la política, y su carencia de ética y de moral a la hora de respetar la voluntad de los vecinos y vecinas que se expresa a través de las urnas en este procedimiento democrático. Y todavía más doloroso me imagino que debe ser para esos votantes, como los votantes del PP que están poniendo de alcalde a un concejal del Partido Socialista que no ha tenido el refrendo en las urnas, se quedaron como tercera fuerza en votos. Y además el Partido Socialista también estará pensando, los concejales, la gente que ha votado al Partido Socialista, si votaron al Partido Socialista para poner de primer teniente de alcalde a una persona de nefasto recuerdo que nos puso en todos los medios nacionales por su condena al suplantar a su hijo, y ahora vuelve a la política y lo colocan de primer teniente alcalde. Me imagino que no debe ser motivo de satisfacción para los votantes del Partido Socialista que entregaron su voto. No creo que sea precisamente para esto. Entonces, el problema es este. El problema es las ambiciones personales, los egos personales, que tuercen la voluntad de los vecinos y vecinas, y máxime cuando ha sido un resultado tan claro, tan contundente como el que se ha expresado aquí en Sirga.
Don Jaime Hernández, todavía quedan días. En la constitución de los ayuntamientos es no este sábado, no mañana sábado, sino la próxima semana, creo, ¿no? Y no sé si todavía atisba alguna posibilidad de negociación con alguna de estas fuerzas políticas para intentar mantener la alcaldía.
Bueno, fruto de ese resultado de las urnas, del masivo apoyo que estamos recibiendo de los vecinos de Sirga, la verdad que ayer fue un día impresionante por la cantidad de muestras de cariño, de apoyo. El teléfono móvil no paraba, mensajes, llamadas. Me siento obligado y responsabilizado en intentar que no se produzca este ataque a la democracia en Sirga, a respetar la voluntad de los sirguenses. Y yo agotaré hasta el último momento la posibilidad de que este pacto antinatura de cuatro fuerzas políticas que, como digo, no generan estabilidad, no generan progreso para el municipio, se lleve adelante. Nosotros hemos sido un socio leal, hemos ofrecido posibilidades de diálogo, pero son otros los que no han querido ni siquiera negociar, sino desde el primer momento algunos ni han querido sentarse y otros simplemente vinieron a buscar una excusa para romper. Nosotros seguimos con los puentes tendidos, intentando reconducir esta dramática situación que vuelve a poner a Sirga pues otra vez en una situación delicada, porque estamos pues atentando contra esa voluntad expresada en las urnas.
¿Cree usted, don Jaime, que en estas elecciones ya ha habido algunas voces, ¿no?, que han hablado de que quizás haya que cambiar hasta la ley electoral, o también las interferencias de un proceso que se ha anticipado, que son las elecciones generales, en definitiva, que parece que la gente ha mezclado ideas y no ha valorado realmente la tarea, el trabajo que se ha hecho desde la alcaldía?
No, yo creo que desde precisamente el resultado de las urnas habla de la valoración de los vecinos y vecinas de Sirga a la gestión que se ha realizado estos 4 años, donde se ha liquidado la deuda, se ha aprobado el presupuesto más importante de la historia de Sirga, cuando ni siquiera teníamos presupuesto, donde se ha aprobado el plan de inversiones del municipio. Y lo que estos señores hacen con este tipo de comportamientos poco éticos, poco democráticos, genera desapego en la ciudadanía, desapego hacia la política, hacia la democracia. Los vecinos están hastiados, asqueados de este tipo de comportamientos que aleja a los ciudadanos de la política, porque al final se expresa la voluntad en las urnas, pero 4 intereses particulares hace que se tuerza, se fuerce una situación que nadie entiende ni se puede justificar. Y eso es realmente el problema. Cuando la gente intenta, de alguna manera, torcer esa expresión democrática que se produce cada 4 años.
Jaime Hernández, alcalde en funciones todavía de Sirga. Esperaremos hasta el próximo sábado a ver qué pasa, pero evidentemente aquí nosotros contando de momento la situación, lo que está pasando ahora mismo en esas negociaciones, todos contra el que todavía es alcalde, en este caso contra el grupo de gobierno actual en esta villa. A ver qué pasa. Un saludo y buena mañana, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y buena mañana. Un saludo.
COPE más Gran Canaria.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un reparto. paso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones descanso, grandiosas y espectaculares rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. 9 de junio, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
COPE más Gran Canaria.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Apenas 5 minutos para la 1 de la tarde y tenemos ya a Vanessa Santana, como siempre, con el sabor canario a esta hora de la tarde del viernes. Vanessa, buenas tardes, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Pues sí, ya buenos días, buenas tardes. A punto de sentarnos en las mesas en muchos lugares o esperando para que pase el tiempo rápidamente y esperándote para pues ver todos esos gastroplanes que tenemos para este fin de semana.
Uh-huh. Por ejemplo, me encanta uno de los que nos has sugerido, que es el mercado agrícola justo mañana en la granja agrícola de Arucas, por ejemplo.
Sí, que siempre es un, hay que recordar a nuestros oyentes que siempre los sábados hay mercado agrícola y es un sábado alterno en la granja en Arucas y otro en vecindario. Siempre de mano del agricultor directamente podemos conseguir los mejores productos de la isla de Gran Canaria.
Y muy cerquita también en Arucas, la feria Kilómetro Cero Gran Canaria Arucas en el Parque de las Flores.
Sí, es que es un fin de semana bastante movidito, es un fin de semana en donde está muy activo. Hay que decirle a nuestros oyentes que es la excusa perfecta para irte a la zona de Arucas. El mercado agrícola, estamos hablando más de materia prima, de producto puro, y cierto es que en la feria Kilómetro Cero vemos ya producto más elaborado, con lo cual podrías hacer el viaje para hacer la compra perfecta, ¿no? En un lugar paras y compras la fruta, la verdura, y en el otro pues comprar ya los elaborados, que me consta que va a haber mucho y que puedes desde una kombucha elaborada con producto local.
Mira, y Vanessa, otra de las cosas que estamos viendo aquí en esta agenda gastronómica para también mañana sábado y para el domingo es en la zona de Maspalomas, no sé si en el tablero concretamente.
Sí, en el tablero, bueno, que ya lleva semanas en la fiesta, sí. Pero este fin de semana es una de las fiestas que el sector o el sentimiento canario la entiende, ¿no? Que es esa fiesta de la zafra. Esa zafra es un momento de recolección. Cierto es que existe la zafra también en la caña de azúcar, pero hablamos de la zafra del tomate, que tanto arraigo tiene en el sur de Gran Canaria y que este fin de semana en el tablero Maspalomas pues tenemos esa feria de la zafra en el tablero.
Uh-huh. Y alguna cosita más, creo que también nos sugeriste algo de Moya, de la Villa de Moya.
Claro, ¿no? La feria de ganado, la Villa del Moya, sí. Que también tendrá pues concursos, exhibiciones de trilla, que va muy ligado al mundo gastronómico y que, bueno, que siempre tenemos que pensar que esas tradiciones del mundo ganadero no se tienen que perder porque perderíamos lo que es la cabaña ganadera, que al final es la que produce los quesos, ¿no? Y que el mantener este tipo de ferias también lo que hace es el conocimiento a los niños que nunca han visto animales, y hay que acercarse y enseñárselo, porque son historias increíbles.
Y algo de tapas, no sé si nos han dicho.
Sí, bueno, También porque estamos en ruta de tapas por Alemania y se va los dos representantes de Gran Canaria a estar allí y ofrecer tapas con mucho sabor de Gran Canaria.
Que me encantan las tapas.
Y bueno, yo creo que al final...
Bueno, y a Vanessa tengo... también.
Bueno, a mí me gusta todo. A mí también me gusta mucho la cuchara, que... Ajá. Yo soy muy de gritar a los cuatro vientos que quiero más platos de cuchara en los establecimientos. Uh-huh. Y cómo puede ser que se ponga de moda ciertas cosas y se esté perdiendo pues un buen puchero,
un rancho canario,
me lo quitaste, ¿sabes? unos moros y cristianos, ese plato humilde, tradicional y que es con un sabor nuestro increíble.
Un caldo de cilantro y nos tenemos que ir ya, porque si no, Vanessa, seguiríamos aquí todo el día hablando de comida.
Sí.
Nuestros oyentes con la barriga abierta todavía a estas horas.
No, solo a nuestros oyentes lo que hay que decirle que apunten agenda, que hagan gastroplanes, que generen economía circular, que salgan un poquito de su zona, de su entorno. Y que, bueno, que tienen un planazo para toda la familia en distintos municipios y que aprovechen y lo disfruten.
Pues aquí te lo vamos a contar. Gracias, Vanessa. Mediodía COPE sigue en COPE Canarias. Un abrazo.
Un abrazo.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.